Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante, más influyente y más santo de la Radio Deportiva Española, porque estamos en plena Semana Santa, así que estos días seremos santos, muy santos. Dirige Tiempo de Juego, el más santo de todos, que es Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Por fin se me presenta como...
Efectivamente, hola, como mereces, sí señor.
¿Cómo no
de hecho, al ser una tertulia de santos, hoy no está Manolo Lama. Hemos considerado que...
Me parece muy normal.
que era totalmente contra natura, en Semana Santa contar con Lama. Le haremos una llamada, pero hemos decidido, pues eso, en días tan importantes para la intimidad...
Pero una llamada a un guía turístico de cabra, ¿no? Para eso, que nos hable de las procesiones ahí.
Efectivamente. Para que hable de lo suyo y tal, y que nos dé el pregón de Semana Santa y todo eso. Tomás Guas, otro santo. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas.
Solo falta que los burros vuelen.
¿Por qué? Por los penaltis, ¿no?
Ah, oh, sí, sí, ha sido maravilloso. Sí. Extraordinario. Estaba la primera parte ajeno por completo con Viñeta, que es una de las cosas más grandes y demás hombrecillos. Y Eri Frade y Ángel Cabeza me han puesto sobre la pista. Ha sido magnífico.
Te digo una
cosa. Volará un burro.
El partido ha estado bien, ¿eh?
O sea, muy bonito.
Sí.
La segunda parte que yo he visto, muy bonita.
No ha sido el City-Liverpool, pero bueno.
Pero
cada uno tiene lo que tiene, claro.
Es una categoría superior.
Totalmente. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
Muy buenas noches. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Por qué entras así tan acelerado?
¿Entro acelerado? ¿Quieres que entre acelerado?
No, que has entrado un poco así. Atropellado.
Te pregunto, no, ¿quieres que entre atropellado, acelerado? O...
No, sí, eso viene con el tiempo ahora, ya verás. En cinco minutos ya está...
Sí.
En cinco minutos ya está el fuego. Si esto es, tú ves cuando pones la barbacoa que le echas al principio una pastilla blanca para estas, para que empiece... Tal,
no es fácil, ¿eh? Eso de la barbacoa no es tan fácil.
No, pues efectivamente no.
Bueno, yo no sé, los de Masterchef a lo mejor lo hacéis con una mano, pero no es fácil, ¿eh? Poner en marcha
una barbacoa. Y con dos, con los que sea. Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Espero haber entrado a la velocidad adecuada.
Sí, tú eres bien. Siempre estás... tienes un ralentí...
Sí, tú eres Paloma.
Un reloj, un diésel.
Sí. Efectivamente. Santi Cañizares, hola Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde pasas la Semana Santa, Santi?
Yo aquí en Valencia.
¿En Valencia?
Siempre.
¿Y
yo voy
trabajando?
A lo cerquita siempre, yo siempre voy a lo cerquita.
Y trabajando, porque esta semana comentarás algún partido de Champions y todo esto, ¿no?
Trabajando, encantado de hacerlo, por cierto.
Bueno, ha vuelto a Movistar, ¿eh? No sé si lo sabes.
Ha vuelto a Movistar.
Tengo muchos hijos que mantener, bueno, Emilio. Porque... No haga bromas, que hay muchos hijos ahí esperando.
Efectivamente. Que yo no he dicho... mientras yo vivo a ti no te ha de faltar nada, ¿eh?
Tú ten en cuenta que mi familia es una familia acomodada. Están todos esperando a que llegue yo con todo.
Efectivamente. Y tú...
Que de verdad...
Y tienes que cuidar mucho el garaje.
Antoñito Ruiz. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Lo siento, Antoñito, perdona, pero...
Sí, bueno, no pasa nada, yo...
Vaya dos partidos.
Vosotros siempre ayudáis a los necesitados. Siempre
hay tantos amigos en Mallorca que no quiero que baje el Mallorca.
Vaya dos partiditos,
¿eh? Está tan bueno.
Antoñito.
Sí, dos...
Bajonazos.
Uno, el resultado no debe entenderse como nefasto y malo, me refiero al de la Champions, porque yo conozco a este equipo y el miércoles la película va a ser muy bonita. Y el otro sí, el de ayer es un gatillazo en toda regla, es hacer un levante. Es cuando el equipo sale a no hacer y a no comportarse con las cosas que le han hecho grande, ¿no? Que se resumen en una intensidad.
Sí. Ciro
tenga
López,
fe en el Atleti.
¿Qué tal, Ciro? Muy buenas.
Muy bien, ¿qué tal?
¿Tú qué haces esta Semana Santa? ¿Qué vas a hacer?
Pues voy a estar por aquí hasta el jueves y voy a ver si me escapo a ver a mi padre allí a Galicia, a mi pueblo, y estar un par de días o por ahí con él.
Claro.
Nada, pero vamos.
Desconecta un poco, que tengo que decirte lo de mis hijos. Déjate de móvil tanto y de Twitch y de jugar.
Bueno,
y todo
a
esto.
Mí ahora...
Es que te voy a quitar el móvil, Ciro.
Claro. Claro, tú riñes a tus hijos
la play, te voy a quitar la Play y el móvil, que es lo que más te duele.
No, esto es el mundo al revés. O sea, sí. Tú riñes a tus hijos y a mí me riñen mis hijos.
¿En serio? ¿Qué te dicen? Papá, déjalo ya.
Oh, vaya, está, deja ya de jugar un poquito ya. Que tenemos que comer, tenemos que cenar, cosas de estas.
¿Y tú qué les dices? No, si coméis gracias a que
ahora
juego.
Acabo ya. Acabo ahora.
Tú dices, menos mal que juego, si no, ¿qué vais a comer, no?
Claro.
Gracias al volante. Come.
Hola, Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. ¿Dónde te pillamos, Fouto? ¿Dónde estás?
Pues yo estoy en Málaga ahora mismo y mañana voy a Almería.
Málaga, Almería. Oh, grande la semana mala. Semana...
Sí, sí, la Semana Santa aquí.
Santa
sí,
de
sí,
Málaga,
sí.
¿Eh?
Sí sí. sí, muy bonita.
Vale. ¿Y estás tranquilo?
Bueno, yo siempre estoy tranquilo.
¿Sí? Sí. Ha sido un fin de semana. Sí, la verdad es que. Perdón porque te lo pregunte, porque nunca has explotado una antena, o sea que.
No, bueno, si me hacen explotar, pues evidentemente exploto, claro. No me voy a callar. Sí. Yo no soy un sumiso. Yo aquí, si vienen a mí...
Es así, o sea, es la frase de la noche. Quien no me yo no respete, soy un sumiso.
Quien no me respete...
Los demás sí somos sumisos.
No.
Vaya penaltito, sumiso. Vaya penaltito
él no,
de Mallorca.
Él no. Quien no me respete, se encuentra la cosa. O sea, quien no me respete, la cosa.
Oye, una cosa, Fouto. Lo de del cerro ayer en Villarreal.
Sí. Bueno, a ver, el penalti, ¿no? Bueno,
sí, pues, mano de Orier, que no pita, bueno, o sea, pues, que el VAR le dice que la vaya a ver y él insiste es. En que no es mano. Eso bueno, es raro, pues, ¿no?
Es muy raro porque se da de cada 10 veces una.
Creo que es la cuarta vez que pasa desde que está el VAR que un árbitro, después de que le llama al VAR, mantiene su decisión en contra de lo que le ha dicho el VAR.
Cuando pasa eso es porque hay un diferente criterio. Para el árbitro del VAR piensa que es en mano, que es penalti, y por eso le llama, porque considera que es una zamorana y que va a portería, y por tanto que es penalti. Y del Cerro dice, en su explicación, que él no ve penalti porque la mano no está muy separada y porque cree que el jugador del Villarreal lo que intenta es despejar con la cabeza y le despeja con la mano. Entonces, pues es una falta de criterio. O sea, para que veas lo difícil que es el tema de las manos. Pero vamos, que esto que ha pasado en este partido ocurre en las reuniones arbitrales todas las semanas. Que preguntan por una jugada y hay 10 árbitros que dicen una cosa y hay otros 10 que dicen otra. Pero o sea, fíjate, esto es el pan nuestro de cada día.
Pero esa, por ejemplo, del Villarreal es más bastante más mano que la de Eric García, por ejemplo, hoy. En el... Bueno, porque es mano también.
No, vamos, a mí la de Eric García me parece clara.
Sí, o sea, parece es mano, es, clara, sí, es verdad. Que sí, es mano. Pero...
Esta tiene una connotación que es que no está, la mano no está en posición antinatural. O sea, la mano no la tiene el jugador
pero
de Villarreal
se tira, separada. Se tira por el brazo para tapar la trayectoria.
Claro,
del
pero del Cerro, la explicación que te da el árbitro cuando no pita penalti es porque él, primero, la mano no está muy separada y segundo, va a intentar despejar con la cabeza porque tú no ves que hace un gesto con la cabeza como para agacharla, que va a intentar despejarla con la cabeza y la despeja finalmente con la mano. Ya. Yo creo, sinceramente, que hubiera pitado lo que hubiera pitado en esa jugada, hubiera habido polémica.
Vale.
Pero vamos, ahora, que ahí es un criterio diferente. O sea, para el VAR es penalti y para él no. Esto ocurre, pues de cada 10 veces ocurre una. Pero
vale.
Va a ocurrir, vamos.
Bueno, estamos en los últimos minutos ya del Masters de Augusta. No sé si está Angelito pendiente de ello.
Hoy
¿no?
no va a haber grito, ¿eh?
No. Hoy no.
Los nuestros están.
No les citéis.
No, hombre, ya.
Oye,
pero,
qué grande Tiger Woods, ¿eh? Qué grande Tiger Woods.
Muy grande. Muy grande.
Qué grande Tiger Woods. Qué impresionante señor. Porque con toda su historia y todos sus problemas, ¿no? Que hay quien dice que no es tan señor. De luego es para sacarse el sombrero. Qué impresionante. Qué impresionante. Bueno, en realidad ha sido el torneo de este caballero. Todo el mundo siguiéndolo y tal, ¿no? ¿Verdad? Impresionante.
Sí. Angelito, ¿estás por ahí, Angelito?
Sí, estoy. Pues mira, esto lo va a ganar un tío muy soso, que se llama Scottie Scheffler y que es el número uno del mundo y que juega a las mil maravillas, pero es que no transmite nada. Y esto se va a recordar por lo que habéis dicho y por lo que os voy a contar yo. Es decir, por Tiger cojeando toda la semana, ser capaz de jugar los 72 hoyos. Hoy se ha hundido, pero ha contado Jon Rahm que es que eso, que va cojeando y que especialmente desde el hoyo 14 no sabe ni cómo podía andar porque como mucho va a poder jugar un torneo al mes y gracias.
¿Y qué necesidad tiene ese hombre?
Ya ha confirmado, bueno, pues porque quiere seguir ganando. Ya ha confirmado que va a estar en San Andrews, nada menos que en el Open, el más mítico, en la Catedral del Golf. Y veremos si juega los otros dos grandes y si le da el físico para jugarlos. Y se va a recordar sobre todo, de verdad, ponéroslo en cuanto podáis, por el golpe que ha pegado Rory McIlroy. No es que haya firmado, que ha firmado la mejor vuelta jamás vista en Augusta un domingo, que es 64, la ha igualado, con menos 8 en el día, menos 7 en total. Pero es que en el último, en el 18, se ha metido en la arena del búnker y ha dicho, voy a apuntar, mira, si el hoyo lo tengo a la izquierda, voy a apuntar completamente a la derecha. O sea, justo a la otra punta de donde estaba el hoyo. Y efectivamente, ahí es donde había que apuntar, porque ha cogido la caída, la bola, y para adentro. Bueno, pues has visto a miles y miles de americanos, que ya me dirás tú lo que tienen que ver con un irlandés, botar y saltar y volverse locos mucho más. Estoy convencido de que cuando Scheffler pega el último golpe, porque ya os digo que juega muy bien, pero muy soso.
¿Cuánto queda para que acabe?
Nada, prácticamente se ha terminado. Está en el green del 15 Scheffler, que encima va a hacer probablemente Birdie en este 15, con lo cual se va a ir a 5 golpes de McIlroy. Se ha hundido su principal rival, que es el que está jugando con él, que es el australiano Smith, que cuando la ha podido apretar y se ha puesto a 2 golpes, él la ha lanzado al agua y ha hecho un triple bogey, con lo cual nada que hacer por ahí. Y nada, ya te digo, va a ganar Scheffler fácil de aquí a, ¿qué te digo?, menos de una hora.
¿No hay hoyos de descuento en el golf, Ángel?
Si
no
empatan, sí, hay playoff, empatan, pero en este caso, como no va a haber empate...
Y sin bar.
Scotty Scheffler, que ha ganado 4 de los últimos 6 torneos, y eso en golf es como decir, pues lo del Madrid, que has ganado 4 de las últimas 5 Champions, más o menos lo mismo, igual de difícil, pues va a reforzar su número 1 del mundo y se va a poner su primera chaqueta verde.
Vale, pues nos vas contando.
Oye, yo creo que ganar 4 de 5 Champions es la leche, pero lo que ha dicho que han ganado en golf es brutal.
No, es que yo lo otro día decía Paco, para mí no sé, yo es que creo que ganar en golf...
¿Cómo?
Es la onda.
Repetir una victoria en golf es que es complicadísimo, porque a nada que te salga mal un hoyo ya has pifiado todo el torneo.
No, es verdad, porque es repetir imposible. Victoria en un gran slam es bastante fácil.
No digo que sea fácil.
No, pero tienes contra 100 tíos de tu
no,
nivel.
Pero es que en el tenis creo que tienes más capacidad de reacción, o sea, de que si cometes un error puedes, pero aquí en el golf un error te lastra todo el fin de semana.
Juanma, pues si tienes no 4 días compitiendo,
sí, pero claro,
contra
pero
18 hoyos cada día.
Contra 100 tíos de tu nivel.
Pues no imagínate, es un deporte que te espera
más,
la pelota.
No hay deporte más diabólico en el mundo, no lo hay. No lo hay, hombre.
Bueno, hablemos del fútbol, de la
que
liga.
Que también ha sido diabólico.
¿Cuándo fue el clásico? El 20 de marzo, ¿no? 20 de marzo. Hace menos de un mes estábamos que si había liga, que si no, que si tal. Os dais cuenta que desde entonces el Madrid ganó los 2 partidos de liga, el partido de Champions, está a 4 victorias y un empate de ser campeón de liga, está con muchas posibilidades, voy a decir, de estar en semifinales de la Champions. ¿Cómo ha reaccionado el Madrid al golpe del Clásico? O sea, hay que poner en valor lo que ha hecho el Madrid. No sé si le vino bien en su momento el parón ese que hubo de selecciones justo después, Paco. Pero desde luego le vino de cine todo lo que ha ocurrido después.
Ayer fue un partido, yo creo que el más tranquilo que ha tenido el Madrid esta temporada. Alguna goleada habrá habido por ahí que ahora no recuerdo, pero así, partido sin que Courtois use las manos. El único tiro fue en el 90 y fue el palo, digo, del Getafe, el partido más tranquilo.
Luego hablamos del partido del Madrid, pero así como titular, todos ya consideráis que esto está acabado, ¿no? Que la Liga es del Madrid.
Yo,
¿no?
Acabado todavía no.
No,
que va. No. Hablar ahí,
Paco, por favor,
va,
Paco.
Que sí, yo también.
Yo creo que lo tiene chupado. Mira, ayer decía Lama, los que decían que había Liga son de 2 tipos. O vende humos, que supongo se refería a la prensa barcelonista optimista, y los cagones, que supongo que se refería a la prensa madridista cagona, o miedosa, o temerosa. Estuve por mandarle un mensaje y decirle, hay una tercera vía, que es los que hemos visto ya de todo. En esa tercera vía está Ancelotti, que hace 2 semanas, o en Vigo, después de lo de Vigo, se lo preguntaron.
La final de la Champions.
Y dijo, yo he visto ya, he perdido una final que graba 3-0 al descanso. Sí. ¿Lo tiene chupado? Lo tiene chupado. Hecho todavía, ¿no?
Es que no se puede decir más. Lo normal es que nos saque adelante.
Claro.
Lo normal es que
nos saque adelante.
Lo que dice Juanma era importante y era ver si reaccionaba el Real Madrid. Yo aposté por la reacción, porque creo que es un equipo que cuando pierde pasa tanta vergüenza que todo el mundo se va a su casa muy hundido y que al día siguiente tiene unas ganas de competir tremendas. Entonces, aquí la clave era si el equipo iba a tener reacción o no. No tuvo reacción en juego en Vigo, ¿eh? Sí en el resultado, pero no en el juego. Luego ya la reacción vivo no en Londres y da continuidad esta semana con una victoria cómoda. Pero normalmente el Real Madrid, que es un equipo, repito, que pasa mucha vergüenza cuando pierde porque es noticia mundial y porque todo el mundo pues hace mucha leña de ese partido, normalmente reacciona así. Eso es historia también.
Pero además pero es que eso, estamos dando... llevado sí. a una cosa más sencillita, el partido era el de Vigo, queridos. Lo que hubiera montado un gran
sí,
pollo...
Sí. Yo creo que de ahí los 3 penaltis, claro.
Claro, exacto. Bajó Franco y lo arregló.
Pero era el de Vigo.
Pero era ese. Era
pero, porque, pero Tomás, claro. Porque hemos aislado mucho, o aislamos en su momento mucho la cosa en Vigo. Es la final es Vigo. Y todo lo demás que ha hecho el Madrid, ¿qué pasa? Está siendo el mejor equipo de la temporada.
Pero sin duda.
Pero vamos...
Pero hay momentos en los que
es que pensar que te vas a estrellar en las últimas 8 jornadas así, por las buenas, porque la matemática
pues hay otra cosa.
Te echa una pequeña mano, pues hombre, está siendo el mejor equipo de la temporada de largo el Madrid.
Pero y además, o sea, estamos dando por supuesto que es que el Barça va a ganar todos, y hoy se ha demostrado, y el otro día contra el Eintracht, que el Barça no está ni mucho menos sobrado. O sea, no eso de que no, el Barça va a ganar todos los partidos y eso va a obligar al Madrid a ganar 4-7.
Bueno, Ciro, hoy el Barça ha ganado. Ciro, hoy el Barça ha ganado.
También.
Ciro, el Barça ha ganado un partido en el que le han pitado 3 penaltis en contra. Que creo, según ha dicho Pedro Martín, que es algo que no había ocurrido. ¿Puedo presentar el programa? Creo que es algo que no había ocurrido nunca en la Liga Española, Pedro. Bueno, corrígeme si es así.
Estás en todo lo cierto, sí.
Es que es increíble. Nunca un equipo había ganado con 3 penaltis en contra. Y ha ganado, ¿eh?
Igual nunca ha pasado que a un equipo no le piten, bueno, al Barça sí, que no le piten un penalti en toda la temporada.
Ciro, vamos a ver. Es tan absurdo pensar que no le han pitado un penalti en toda la temporada, que seguramente ha podido haber alguno, como que como le han pitado 3, María, esto es una barbaridad. Pues los penaltis se pita cuando hay, y cuando no hay no se pitan. Y algunas veces se equivoca el árbitro, pero no es un protagonismo de los penaltis. Hoy el Barcelona ha hecho 3 lamentables penaltis que han comprometido su victoria.
Y ha hecho un pésimo partido.
Pésimo, bueno, completamente. Pues yo te diría que ha sido pobre, y no digo lamentable porque ha acabado ganando. Claro. Un pobrísimo partido. Tan pobre como el del rival, que permitía absolutamente todo en su área, y que no puedes competir contra nadie, y menos contra el Barça, si no te llama la atención la presencia de los atacantes rivales y no les marcas. Pero que no puede, repito, que los penaltis están, a veces se pitan, a veces no, pero que no es el grueso de la situación.
Pero Santi, hoy el Levante pierde porque está en la cola. Si está el 12, no pierde. Y esto es el síndrome terrorífico de los equipos de abajo, que
porque
le pasa.
Se va arriba, con 2-2 si se va arriba.
No, pero si estás el noveno, el segundo penalti te entra.
No he terminado de entender, Guas, cómo es el sistema de lanzamiento de penaltis en el Levante. Porque escuchando a Morales y escuchando a Melero después del partido, queda como que el primero lo tira Morales. Y luego ya...
que hay varios lanzadores, ha dicho Lisi, y entre ellos...
Oye, yo le he visto...
Pero si tú metes el primero, Paco, lo normal no es que repitas. O sea,
Pues el entrenador ha dicho que le parecía bien que cambiaran, porque a veces es verdad que tira el mismo tío y no le entra el segundo.
Oye, a Roger le he visto yo meter penaltis en el Levante.
No, es que nuestro compañero Pedro, del que hace el Levante, ha dicho en la transmisión con Paco que el encargado es Roger.
El tirador principal es el que más tira es Roger.
Morales no tienen un porcentaje muy alto y los dos han fallado 4 penaltis. Pero,
es que ha sido el momento clave del partido, el fallo de ese penalti.
Porque estás colista, querido. Si estás el octavo, lo meten.
No, pero el Levante es un equipo...
Que sí, hombre, que sí.
El Levante es un equipo engañoso. ¿Cómo quedó el Madrid? 3-3, ¿no?
Sí, hombre, y el Atleti, de Vinicius.
2-2. Es que es un equipo que está, que le veías ahí descendido, y sin embargo a los grandes les toca las narices.
Sí, es verdad, sí, sí.
Es que en casa solamente ha perdido 5 partidos, siendo el último o el penúltimo. Hay otros equipos que han perdido mucho más partidos en casa.
Y mete goles, es un equipo que va arriba, ¿eh?
Más que la Real. Sí, el problema no lo tiene ofensivo.
Oye, el Levante
es evidente que las cifras de goles a favor en el Levante están ahí, y es evidente que si alguien se rescata para Primera División el año que viene, son jugadores ofensivos. El propio De Frutos, que ahora está lesionado, Morales, etcétera, ¿no? El Levante lo que tiene es un problema defensivo aterrador. Hoy, si os fijáis en los goles, nadie... O sea, entran futbolistas del Barcelona, posibles receptores de los centros, de los pases, finalizadores del gol, y no llaman la atención de los defensas. Los defensas no hacen un movimiento de marcaje a decir, hombre, está aquí Pedri en la frontal del área, voy a tenerle en cuenta por lo menos, ¿no?
Oye, una cosa, Miguel, de Luke de Jong, rajar mucho no se puede rajar esta temporada.
Rentabilidad máxima.
Totalmente. O sea, es el jugador que más puntos le ha dado al Barça por minuto jugado.
Creo, he leído hoy, antes de entrar, una estadística de De Jong, que ha tirado 9 veces a la puerta y ha metido 6 goles. De ellos, me parece que son 5 de cabeza, con lo que se convierte ya en el mejor cabeceador del campeonato. A mí me parece en ese sentido un ejemplo de profesional. Sabe que va a salir un momento, y que ese momento lo tiene que aprovechar, y el tío es que lo aprovecha, porque además no es un gol, un rebote, no, es que ha picado el remate a la esquina. Otra cosa es que, como dice Santi, el defensa pueda estar más atento, o los del Levante no se enteren de que sale Luke de Jong precisamente para hacer eso, pero ha centrado cómodo Jordi Alba, y ha entrado maravillosamente al remate de Jong, que le ha dado 3 puntos al Barça, yo creo, en un partido pésimo, y en el que
en el segundo partido pésimo consecutivo. Bueno, en el segundo.
Como hablábamos de este, solo me refería.
Ya, pero vale la pena anotarlo, Miguel.
Bueno, y en el que viéndolo ahora con un poco más de frialdad, en el que lo que mejor le ha venido es que le hayan pitado 3 penaltis en contra, porque siempre podrá decir que ha ganado un partido que le pitaron tres penaltis. Sí,
ya tiene algo de proeza el partido, es verdad.
Porque por todo lo demás, sí, el Barça ha hecho, yo creo, de los peores partidos de la época de Xavi.
Paco.
Le quería decir a Siro que es que para mí el Barça lo va a ganar todo porque está en ese momento de la temporada, yeah, en el que si se le cae la tostada, se le cae por el lado del pan y no de la mantequilla. Bueno, hubo otro momento que salía, no, en su fat y metía, Paco, un gol y se lesionaba.
Sí, yo lo que le quería decir...
ha jugado bien, horrible, y ha ganado.
Sí, pero bien, pero que cuando... un día se te aparece la Virgen, dos días también, la, sí, tostada, pero... sigue cayendo, pero igual el día la Real Sociedad de San Sebastián, no, hombre, la tostada
hasta
no te
ahora,
cae de cara.
Escucha, hasta ahora, el día del Betis, quitando, sí, Alemania y hoy,
lleva muchos días,
ha venido jugando bien.
Pero bueno, es imposible, pero queridos, es imposible bordarlo cada partido. Es que vivimos un mundo irreal. Lo de Luke de Jong hace,
no, pues
un mes,
por eso
os
digo que podrá perder.
Claro que puede perder, pero entre bordarlo y jugar de aprobado...
Es que hay veces que no está ni aprobado.
No, no, hoy, por
el Barça y todos, pero claro, ¿qué os extraña? Para jugar...
Quiero preguntar una cosa. ¿Os parece que jugó mucho mejor el Madrid en Vigo que el Barça ayer, esta noche en Valencia?
No,
yo creo que jugó mejor el Madrid, digo.
Yo también lo
creo. Pero
el Madrid
mejor
tuvo... sí, es que el recuerdo que se tiene es el de los libros de los penaltis, pero la primera parte del Madrid, hasta que le meten el primer gol, está muy tranquilo. Pero llegando, dominando, tranquilito. Lo que pasa es que luego ya es un... sin dios de penalti.
Pero por juego tampoco es una cosa que digas, estuvo en el alambre hasta el final.
Sí, el Barça ha sido un 5, el Madrid un 5 y medio en Vigo.
Más o menos.
Se le apunta al Barça como proeza, ¿no? Ha ganado un partido, sí, que le han pitado tres, sí, penaltis en contra.
Sí.
Yo no lo apunto como proeza, ¿eh? Porque hombre, los tres, son tres errores tremendos.
Ya, pero yo te digo que lo mejor que le ha pasado.
Santi, tú lo verás como quieras, pero es histórico, amigo. Es histórico. No sé si es proeza, pero es histórico. Lo acaba de decir.
Pero que yo no se lo apunto en el haber. Yo se lo apunto, vale, en el debe.
Escucha, con los
yo
defensas.
Yo se lo apunto en el debe.
Con algunos defensas que tiene el Barça, ese récord lo puede batir, ¿eh? En cualquier momento.
Sí, es
bueno, cuando juega el Lenglet, uno casi lo tiene.
Por eso puede hacer cuatro penaltis cualquier día.
La verdad, hay que decirlo, que estamos tardando. Es que para mí todos los penaltis eran penalti.
Si la mano es de las de ahora,
nadie lo ha dudado. El tercero de Vigo no lo era, pero estos tres lo eran.
No, no, bueno, pero a mí me apetece decir que eran penalti. Yo creo que el de Eric es totalmente involuntario, pero ese penalti ahora se pita.
Eso.
Y si no lo hubieran, sí, pitado, se hubiese reclamado como, bueno, un penalti, como una casa.
Pero yo puedo decir que el penalti de Eric me irrita.
Bueno, sí, sí, a todos.
¿Tantos penaltis me irritan?
A todos.
Bueno, de hecho, es más,
pero en este caso
es más
que discutir
voluntaria la amarilla, perdón, el penalti de ayer de Aurier, el que no se pita.
Vamos.
Claro, en este caso hay que discutir, Guas, la norma, pero no al árbitro.
Pero es que me cago en la norma. O sea, perdóname que te digas antes.
Tomás,
estamos en Semana Santa. Retíralo.
Al rincón de rezar. Mándalo.
Retíralo.
Yo rezo cada día mucho, si se me permite eso. Yo te digo que lo de ayer es una cosa que no se puede, que no se extrañe, todo lo que tú quieras, pero el 90%, por no decirte que el 100% de los penaltis, como el de Eric de hoy, a mí me irritan.
Sí,
porque
verdad,
yo entiendo el fútbol de otra
manera. Tienes toda la razón.
Sea del equipo que sea. Es penalti, lo pitan, estupendo, pero a mí me irrita.
Muy bien. Y a mucha gente también. Pero
pues ya está, pues
muchas veces,
¿no?,
lo que hacemos es, primero, punto número uno, echamos la culpa al árbitro. El árbitro lo que está haciendo es cumplir la norma escrupulosamente o lo más escrupulosamente que puede. Segundo,
es que son tres penaltis,
como si son 16. Si tú haces penalti, sí, y haces 16, si te pitan 16 es lo justo, y si no te pitan 15,
correcto,
ya es injusto.
Correcto.
O sea, los tres penaltis son tres penaltis por errores,
por
terribles errores,
sí,
de la defensa del Barça.
Dame el penalti, sí, sí, del Lenglet, sí, que pisa un tío de una manera absurda, penalti. Ahora, lo otro me parece que sigue siendo cómico, pero bueno, es igual, la semana que viene habrá más.
De todas maneras, sobre el tema de las manos, solamente una puntualización. Este año se añadió una frasecita en el tema de las manos.
Peor, que, ¿ves? Van
no,
añadiendo.
No, perdona. Que muchos de estos tipos...
En medio de la competición añaden cosas.
No, que venga, fue antes de empezar la temporada, Emilio.
Perdón.
Se añadió una frase en la que daba interpretación a los árbitros que cuando ellos consideran que la posición de la mano, aunque esté despegada, es natural en su movimiento, no sea penalti. Y yo creo que la mano hoy de Eric está puesta en el sitio normal cuando tú estás disputando
es
una
natural,
pelota.
Naturalmente,
pues por eso me irrito.
Sí.
Claro, pues así. Porque sí. No,
yo creo que ahora mismo un defensa tiene las de perder siempre.
Sobre es todo
un
poco... si llega tarde como ha llegado Eric. Es que no ha hecho penalti con la mano derecha de milagro.
No, pero sí. Paco, lo de Reinildo, sí, ayer, por ejemplo.
Ah, es que para mí, yo entiendo que lo discutamos. para mí no es penalti y ya sé que le pisa un poco. Pero es que primero da el balón claramente.
Claro, y el pie está abajo.
En algún sitio tiene que poner el pie.
Claro, es que, perdona, es que el otro día en Alemania al Barça le anulan un penalti en contra por algo parecido a lo que ayer le pitaron al Atlético Madrid.
Bueno, ahí da claramente el balón y luego le da al defensa. ¿No? La de Busquets, está diciendo.
Sí.
Vale, pues ya está, ha dado balón. Pues para mí la de ayer es lo mismo. Lo que pasa es que ahora cuando los árbitros ven un pisotón, se olvidan de todo. Ya es
solo. Es que da balón. Da balón.
Que
para mí no es penalti.
Claro, Reinildo se anticipa y le gana la posición al delantero.
Y despeja.
Efectivamente, dice Paco, en el momento que da el balón, tiene que posar el pie. Porque
claro, tiene que meter en algún sitio el pie. O sea, es cómico.
Sí. Que Aubameyang ha marcado. Ya es el máximo goleador de la temporada del Barça,
sí.
Junto con Depay.
Pues ha tenido una.
En un rato, la que ha tenido la ha metido.
Un remate gol.
O sea...
Como De Jong, exactamente igual. Una que ha tenido la ha metido.
Siempre hizo goles, muchas
veces. Pues, bueno, porque, pues sí, pero es que estos son especialistas. Serán mejores o peores, pero su oficio es ese, la que le cae meterla.
Llevan entre él y Ferran 17, ¿eh? 17 goles entre él y Ferran, desde que llegaron.
Chato, es que es otro equipo el Barça Rey.
Claro. Esa es la mano claro. de Mateo Alemany, hombre.
No, hombre, es que es lo que decimos del entrenador.
¿Tú qué lo dices? ¿Con segundas, con ironía, para que entre no. Cañizares ahí claro. como un cartón?
No. ¿Quién nos ha fichado? Yo. No,
y lo de Koeman iba a decirlo también y no lo ha dicho.
Hombre, ha terminado como Koeman el partido, metiendo a un central para defender, el central, claro, por cierto, el inglés, y hace un penalti, claro, y claro, metiendo pues, sí. a De Jong para colgar.
¿Te das cuenta, Emilio, que ya de Mateu ya no hablo porque ese tema ya es pasado? O sea, ese debate ya también lo he ganado. Ahora me tengo que inventar otro.
Evidentemente.
Hubo uno de Koeman que no era arquitecto, hubo otro de Mateu que iba a arreglar el equipo, y ahora tengo que pensar otro.
Pero Paquito te ha dicho lo de Koeman, que ha hecho Xavi lo mismo que Koeman.
Ya lo sé.
Pero dejaros de Koeman.
Yo ya en su momento dije, Koeman no es un arquitecto y no va a arreglar un equipo, no va a construir un equipo. Ya está. Y dije, Mateo Alemany es un magnífico ejecutivo y este sí es capaz de construir cosas.
Bueno, pues
en
ya
está.
Dicho lo cual,
y ahora ya
lo cual,
tengo que pensar donde... otra. Ahora ya debatir sobre no, todo no, eso. No, no, pero no, yo no. ya voy mucho más adelante que eso, pensando otra, porque esa ya la tenía
siempre
muy clara.
Vas más adelante.
Donde tú y yo hemos
En esas cosas que estaban más claras que el agua, sí. Porque los conozco, Emilio. ¿Por qué trabajo con ellos?
Rico, dime algo.
Yo también los conozco.
Oye,
yo también los conozco.
¿Puedo decir una cosa
yo? Rápida, rápida.
Yo también los conozco.
Donde yo he visto jugar a Abde, que iba a ser Garrincha, de Memphis Depay y quién era el otro
Jugla.
Exacto, Jugla. Yo te he visto los tres veo
y Demir
y Demir veo Dembélé recuperado, Pedri recuperado, Aubameyang y Ferran Torres. Por tanto, el entrenador es fundamental. Y no, fundamental no lo siguiente. Pero, hijo mío,
hace falta
juego
claro,
de futbolistas,
claro,
hijo mío.
Claro.
Pues no hablemos más.
No, pero pues hablando de jugadores, Gavi y Pedri, cuando han salido al campo,
ha cambiado.
Lo que llenan estos dos. O sea, es increíble que salen Gavi y Pedri y parece que salen dos tíos que llevan 5 o 6 años jugando en el Barça y levantando Champions.
No, y además liderando al equipo. Yo a Paco se lo he comentado durante la transmisión. Yo a Gavi lo hubiera sacado a los 10 minutos. Porque en vista de cómo había salido el equipo, ese tipo contagioso que va a todas, que se pelea...
Yo, como no lo quitaría nunca...
Espabila, es un tío que espabila a los demás.
Sí, espabila a los demás. Y ha sido determinante. Ha podido él en alguna acción individual ganar el partido, pero ha sido otra cosa. Y con eso no le estoy echando la culpa a De Jong, porque quiero decir una cosa de De Jong. A De Jong se le pide que rompa líneas. Él ha roto líneas el primer tiempo.
Ha terminado más jugadas que nadie, él.
No, y es que además, no, llegaba solo. Es que los subcompañeros estaban todos detrás. O sea, él ya hacía ese trabajo, pero luego mirabas de arriba y el Barça tenía que parar su propio contragolpe porque no había nadie. Bueno, pero en definitiva, hoy, además, Xavi ha acertado plenamente con los cambios desde el punto de vista indiscutible del resultado inmediato. Salen Gavi y Pedro, uno roba un balón, el otro la coge fuera del área, pum, barraca, 2-1, sale Luke de Jong, tiene una pelota para meter, la mete, 3 puntos para el Barça. Gavi y Pedri son indispensables, para mi gusto, en el Barcelona. Pero hay que comprender que son chicos aún en formación. Gavi, yo creo que todavía en crecimiento y hay que tener cuidado con ella.
Los dos le han dado al Barça lo que no tenían, pero es verdad que han entrado justo con el fallo del segundo penalti, que mentalmente para mí ha cambiado el partido. Y luego, cuando ha marcado el empate a 2 el Levante, ha pasado lo contrario. Ya el Levante no estaba cansado, ya le han robado un balón a Pedri, otro a Gavi, ya las llegadas eran del Levante. O sea, todo estaba en el coco, todo.
Ha pasado de todo, sí, ha pasado de todo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan Tiempo de Juego y que escuchan este tertulio? Atención, Alberto Arau.
Al Madrid le vino muy bien perder contra el Barça. Estaba muy subido y le puso los pies en el suelo. ¿Veis cómo para ganar un partido no hace falta tanto tiki-taka que aburre a las ovejas? Al final, un centro lateral, remate del delantero centro y gol. Esto no es de la escuela Barça ni de la Masía. Lo hacía mi Athletic en los 80 y ganó dos ligas. Xavi no ha inventado nada. Los lloros del madridismo porque el Barça no le pitan penaltis en contra parece que han dado resultado, pero ni aún así. Otro título más que gana el Barça este año, el de ser el único equipo de la historia en ganar un partido habiendo recibido tres penaltis en contra. Enhorabuena. Y dice otro oyente, la capacidad del Cholo para hacer jugar al Atleti es nula. Demuestra partido tras partido que es un entrenador muy malo. Y escuchad a este oyente hablando también del Atlético de Madrid.
Con mi amigo Antoñito Ruiz. Vamos a ver cómo nos dejan el convento, Antonio. Creo que el Cholo ha perdido la manija del equipo. Y te digo, entre los que se van, los que se quieren ir, los que no están a gusto y que no jugamos a nada, me pregunto a ver quién viene a este equipo. Estamos desorientados.
Nada, tranquilo, mi niño, que esto se va a enmendar y vamos ¿sí? a acabar bien, ¿eh? Tranquilo. No
te preocupes. Ya veremos. 12:36, hora menos en Canarias, sigue el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:40, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. También en Semana Santa. Nos encanta que ustedes nos escuchen desde su lugar de descanso o desde el lugar de toda la vida con su familia o desde la casa que tengan pues eso, para pasar las vacaciones, o desde el hotel o desde el apartamento o desde el trabajo, porque mucha gente sigue currando. Hay gente que hace un mix, que curra y descansa lo que puede. Uno de ellos es Manolo Lama.
Siro.
Siro todavía no, Siro está currando hasta el jueves, claro. Pero Lama está ahí a caballo, entre una cosa y otra. Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas.
¿En caballo? Muy bien. ¿Estás en Cabra ya?
Estoy llegando a Cabra. Estoy ahora mismo pasando por el pueblo de Martos.
Hombre, Pulido.
El pueblo Pulido.
Sí, señor, el pueblo de Martos.
Aquí le estoy viendo y venía escuchando. Por cierto, me he parado ahí en el kilómetro 210, Paco, y había un camionero que nos venía oyendo, que es de Tineo.
¡Hombre!
Pedirle a Paco Dios. González que yo soy de Tineo y soy amigo de su madre.
Pero olé, ¿Cómo sabes tú que nos venía oyendo? ¿Paraste sin la gasolinera los dos a la vez?
Porque me lo ha contado. Me ha dicho, vas a entrar en el Tertulión. Digo, ahora entraré cuando vaya en directo. Me está contando, luego me he parado con policías nacionales que estaban allí. Nos hemos hecho una foto y con el dueño de la área de servicio, que también
muy bien.
Me está contando que nos oía, que le caía a todo el mundo muy bien, menos Antoñito Ruiz, me la está contando todo.
Muy bien.
No, pero tuvimos un problema hace tiempo, que me puso gasolina y no me la
trajo. Te la quiso cobrar. En Estados Unidos, pero tú en Martos.
Sí,
sorprendentemente de Juanma me ha hablado bien, me ha sorprendido, pero me ha hablado bien el tío.
Sí señor. Oye, pues gracias a todos los que nos escuchan en ruta, en carretera, viajando estos días, mucho cuidado con la carretera. La Semana Santa vuelve a Cabra después de dos años, ¿no?
Sí, como en toda España, ¿sí?
Sí.
Ha vuelto hoy a primera hora. Yo es que he estado a primera hora en Cabra, me he vuelto a Madrid y ahora vuelvo a Cabra. Mis hijas han salido en una procesión. La vela pollinita a las 12, he vuelto a Madrid y ahora me estoy volviendo a Cabra. Joder. Porque ahora a ver si llego a ver el huerto recogerse. No creo que llegue, pero bueno, aquí voy contento para allá abajo, ¿sí?
Vale.
La alegría que había en la gente de terminar dos años de pandemia, bueno, cualquiera que haya podido ver la tele en cualquier ciudad española, lo de Sevilla parecía una manifestación.
Hoy es Domingo de Ramos, hombre, hoy empezaba.
Claro, hoy el que no estrena se le cae las manos.
Ahí está.
Un meme que es para que los de Pascuas a Ramos, ya sabéis,
se sí. hoy. No se lo olvide a nadie.
Sí. Las palmitas, todo muy bonito.
Manolo, el martes vuelves para Madrid. ¿Con qué sensación vuelves el martes para Madrid del Madrid frente al Chelsea?
Bueno, vuelvo con la sensación de que el Madrid ha ganado 1-3, pero que, igual que digo que la liga está acabada, yo creo que el Madrid cometería un error si piensa que la eliminatoria está terminada. Porque el valor de los goles dobles, que le hubiera hecho ya semifinalista seguro, al desaparecer, yo creo que como el Chelsea marque un gol, no digo que vayan a eliminar al Madrid, porque yo creo que el Madrid va a pasar a semifinales, pero sí que se va a abrir la interrogante de las dudas. Yo creo que el Madrid tiene oficio para manejar el partido. Ancelotti ayer dio descanso a 4 jugadores claves en el equipo, pero el Madrid debe estar muy centrado y no pensar que está clasificado.
Mm. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué voz tiene?
¿Cómo estás?
Uy, qué bon.
Estoy bien.
¿Estás bien?
Solo vale. Tomada, nada de fiebre.
¿Estás positivo?
Tos. Estoy para jugar.
No,
¿estás
para
positivo,
jugar no
te
estás.
Digo no.
Para jugar no estás. ¿Qué noticias hay en el Madrid de cara al martes?
Pues la principal preocupación es Mendy, que a 2 días del partido esta mañana, después de haberse perdido ayer el Getafe, no ha trabajado con sus compañeros, lo ha hecho al margen. Sufrió en Londres una sobrecarga en el aductor derecho. No es el mismo que se lesionó hace 4 semanas en Mallorca.
¿Cuántos tiene, Goyo?
Tiene 2. El izquierdo se lo lesionó en Mallorca y el derecho se lo lesionó en Londres. Y esperan que mañana pueda entrenarse con el equipo y ser titular. Está confirmada la baja por sanción de Militao, evidentemente por lesión de Hazard. Creo que Jovic y Mariano tampoco van a entrar en la convocatoria. Recordemos que Militao está sancionado, por lo tanto Nacho va a jugar en el eje defensivo y si Mendy se recupera, pues yo creo que el resto del equipo va a ser el mismo. No creo yo que toque a Ancelotti el dibujo que le salió también en Londres con la presencia de Valverde junto con Benzema y Vinicius en el tridente ofensivo. Yo creo que el uruguayo se ganó el puesto y que va a repetir. Hemos conocido hoy el árbitro, que va a ser el polaco Marciniak. Buenos antecedentes para el Madrid. 3 partidos en el Bernabéu y 3 victorias. Con él se perdió también la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid. Y hay algo de temor acerca de los aficionados ingleses. Dicen que pueden venir en torno a 500 hooligans. Se van a dar cita esta semana en Madrid aficionados del Chelsea y del Manchester City, aunque los equipos van a estar alojados a una cierta distancia, y esperemos no tener que lamentar ningún tipo de incidente. Va a ser la primera vez, es curioso, que el Chelsea juegue en el Bernabéu. El año pasado lo hizo en Valdebebas, en la semifinal en la que el Madrid acabó eliminado. Hay algún antecedente de Recopa en el 71, de Supercopa en el 98, pero va a ser la primera vez que el Chelsea visite el Estadio Santiago Bernabéu.
Tocando madera, digo que los del Chelsea y los del City normalmente no forman pollos fuera de casa.
No.
O sea, a lo mejor que 6 mamaos en la Plaza Mayor monten un lío, pues, sí. Vale, pero no...
Son 2 aficiones que no están catalogadas como peligrosas.
Claro. Sí, sí. Miguelito, ¿cuánta gente puede entrar al partido? Y teniendo en cuenta que en Madrid, mucha gente de Madrid se va esta semana, ¿habrá gente un poco distinta, una afición un poco distinta a la habitual?
Sí, no va a ser la afición de la Liga. Creo que dijo Melchor ayer en la retransmisión que algo más de 61.000 espectadores se van a dar cita el martes en el Bernabéu. Pero bueno, yo creo que se va a llenar. Evidentemente los abonados o euroabonados que no tenían previsto ir al partido porque se marchan de vacaciones, ponen a disposición del club su localidad, y yo creo que se va a llenar el estadio el martes seguro.
Vale. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Lama, ¿quieres decir algo más antes de continuar camino?
Pues no, nada más, solamente que...
¿Qué tal es como oyente, qué tal el tertulión? ¿Te gusta?
Me gusta, y además me gusta porque hablan todos a la vez y a mí no me molesta eso. A mí me joroba cuando les pones los paras.
Yo, por cuando, ejemplo, hay orden, escuchando... cuando hay orden.
Cuando hay orden, ha habido un momento que he cambiado de emisora y la verdad es que lo que he encontrado por ahí, digo, voy a volver aunque los pares.
Es cariñoso para todos los lados.
Sí, sí, de verdad. Y eso en Semana Santa. De verdad.
Fíjate, se purifica, ¿no?
Pues nada, Manolo, el martes te recibiremos con los brazos abiertos otra vez, pero te pedimos que disfrutes, que abraces a tus paisanos y a tus paisanas y que vivas con emoción estos días, que sé que a ti eso te vuelve loco.
Que te lo mereces, chaval.
Sí, señor, lo mereces, que
bueno, trabajas. No puedo decir lo mismo de vosotros. Por eso
eres un auténtico jabato, eres un jabato y mereces todo.
Eres un entorchado.
Jabato, sí, qué gran palabra, ¿eh? Jabato.
Sí, jabato.
Jabato.
Gracias. Hasta luego.
A ti por llamarme.
Nada, que ya vais viniendo al abuelo, que el partido de la eliminatoria no está decidida y cuidadito con el Chelsea. Ya vais viniendo al abuelo.
Tienes razón, Manolo. Esto va 0-0 en el minuto 80 y marca el Chelsea 0-1. Hay tembleque. Bueno, 0-1 da igual que sea en el 80 que en el 6. O sea,
sí, depende cuánto
marca. Ahora,
más.
Si marca el Madrid pronto o marca primero, pues se va manejando. Pero acordaros de que el Madrid que gana la última Copa Europa gana cómodo en Turín y pierde en el Bernabéu. sí. Y gana en Múnich y tropieza en el Bernabéu.
Fundamentalmente, Paco, es porque la entidad del rival. O sea, es evidente, hombre, que en un 1-3 tú tienes cierta ventaja en la eliminatoria muy importante. Pero cuando tú te enfrentas a un gran rival, que puede ser que ese día te anule y tenga un buen día, tú la mosca la tienes detrás de la oreja siempre. Lo que, si el rival fuera de otra entidad, pues dice, bueno, con 1-3, pues esto me los cargo fácilmente. Pero tú te enfrentas al Chelsea y dices, al Chelsea le puede salir un buen partido, sí. Te puede hacer 2 goles y 4. Y puede cerrar todas las líneas de pase y demás y defender perfecto, sí, lo he visto. Con lo cual, esto no te deja tranquilo la vida, porque la entidad de los rivales es así. Estás citando Bayern de Múnich, estás citando Juventus. Es que estos equipos son duros siempre.
Y además tú, cuando has ganado la ida fuera, en casa estás pensando, bueno, que no nos metan uno. Y de repente, es el único pensamiento que tienes. Y de repente te meten uno y entonces ya dices, adiós, ya la hemos liado. Y el otro se crece, tú, bueno... que marque el Madrid primero, es la conclusión.
Bueno, no, perdón. Al margen de que el 0-1 en los primeros 20 minutos completa, tienen que pasar muchas más cosas, ¿eh? Para que el Chelsea pase.
Pero pueden pasar.
Muchas más cosas.
Está mejor Vinicius. Pueden pasar. Ciro, ¿has visto una evolución de Vinicius en estos dos partidos, en Londres y,
bueno,
y ayer?
Bueno, sí, un poquito ha vuelto a recuperar ese ángel que yo creo que había perdido, ¿no? Aún así, ayer... hubo dos o tres jugadas, una en la que se hace un túnel y que después yo creo que podía haber pasado, se había abierto Camavinga y había alguien allí de remate, quiere finalizar en demasiadas jugadas, pero bueno, yo creo que sí, que ha vuelto otra vez al Vinicius que habíamos visto de septiembre a diciembre.
Comparado con Vigo, que en Vigo no hizo nada.
Claro, por eso
en Londres,
no, pero
en la primera
parte
destroza su banda y claro, ayer, es verdad que es un partido más cómodo porque no tiene casi ni que bajar a defender nunca, pero ayer está otra vez normal.
Sí.
El pase de exterior de ayer es una maravilla.
Es una obra de arte.
Ahora sí,
fundamental, 14.
Fundamental. Marca el 15, está...
Oye, todo esto que estamos hablando, que no falte Mendy, porque sin Mendy, sin Militao, problemas gordos,
Llega a pensar, pues cuando dice Miguelito, entonces tendría que jugar Marcelo, llega a pensar, y no pondrá, claro, pero es un lío, no lo va a hacer, a Casemiro de central, Nacho de lateral... Y Camavinga con Kroos y con Modric y con Valverde, no creo.
Casemiro, por cierto, qué raro lo acelerado que estaba el otro día, teniendo en cuenta que tenía 4 amarillas y que el próximo partido es en el Sánchez Pizjuán.
Sí, como tengas el nivel de nervio contra el Chelsea, está expulsado en el 2.
Una jugada trascendente ayer.
Pero ¿por qué estaba así?
Que parecía que lo hiciera adrede, ¿no?
Pues, tal cual. Es que si llega a ser minuto 70 y es un partido intrascendente el próximo, digo, está provocando la quinta. Pero es que es rarísimo cómo estaba.
Se calentó.
Pero lo que es que además se calienta en dos jugadas, por eso es normal que dices, es que no sé qué le pasaba. O sea, en una jugada en la que es verdad que corta con el brazo un jugador del Getafe, pero era en el centro del campo. O sea, le dices, que se vuelva loco pidiendo un penalti, pues vale, pues puede entrar dentro de lo normal. Pero en una jugada que no tenía ningún peligro, que le enseñe una cartulina por volverte loco protestando, una jugada en el centro del campo, no sé.
Porque le han enseñado pocas tarjetas otras veces. Por eso
desde que no está Sergio Ramos, es el tío que le echa ahí valor y coraje y todo esto. O sea que... Y entonces, claro...
Porque siempre tiene que haber uno, ¿no?
Y se ha ido mejor,
y tres.
Claro, y además, como sabe que tiene una cierta permisividad, pues el tío se embala más todavía.
Es hijo del tío arbitral.
Ahí estamos.
Ya lo dicen. Entonces,
una cosa para...
De partida de ayer solo quería decir una cosa.
¿Sí?
Tengo serias dudas de si ahora mismo al Madrid le conviene más en este tipo de partidos contra rivales bestias, que igual te tienen mucho el balón, etcétera, etcétera. Camavinga o Kroos, perdone, que ya sé que el dios del fútbol me va a desterrar y me va a mandar al infierno. Pero...
Ya lo creo que vas bien.
Claro, pero es que cuando hablan del cambio del Chelsea, el cambio del Chelsea es 4-4-2. O sea, ahí es donde, como dice Santi, 4-4-2. O sea, meted a Valverde y ya está.
Piernas y salud.
Ese es el cambio del Madrid.
Bueno, es un poco...
Ese es el cambio del Madrid, 4-4-2.
Pero Paco está hablando ahora directamente de que no juegue Kroos y que juegue Camavinga. Y Paco, si quieres a alguien que levante la mano al lado tuyo, pues...
Yo.
Pues aquí tienes a uno, porque es que es un chaval que le está metiendo aire, oxígeno, que sabe jugar a la pelota también y que, oye, en un partido comprometido como el del el martes, cuidado, ¿eh?
Ayer, en un momento dado de no sé si
era
la primera
como
parte...
ese borrar a Kroos es tremendo, así
no,
de...
Ya, pero no,
es
ya, este ya, chaval, ya sé que no va a pasar. Pero ayer, no, en un momento dado de la primera parte o al principio de la segunda, dijimos, el Madrid ha recuperado 7 balones en campo rival, 4 de Camavinga.
Hombre, seguro.
A ver, que hablen los defensores de Bale. Ha llegado el momento de que hablen los defensores de Bale y que digan
los hay.
Que... Sí,
tienes
sí,
el teléfono
yo
de
soy,
ellos.
Yo soy defensor.
El teléfono,
es Siro, bueno, Paco González, por ejemplo.
No, no, a mí me gusta ver cómo juega. Lo que está haciendo en el Madrid no me está gustando.
Pues claro, pues es que está discutido.
Ahora, también te digo una cosa. Es que encima se le van cuadrando las cosas. Jovic lesionado. Mariano ayer un mareo, entonces se tiene que caer de la lista. Ahora, Ancelotti lo ve como 9, pues si le quiere dar 5 minutos de descanso a Benzema, le tiene que poner a él.
Sí, pero la historia está, Paco, en que hay una bronca del Bernabéu cuando sale y se descojona.
Bueno, sí, pero luego, fíjate...
No, se sonríe, no se descojona.
Bueno,
se sonríe.
Sí, bueno, se ríe.
Pero para Bale es descojonarse,
Pero es verdad.
Esa sonrisita, Ciro, para Bale es descojonarse.
Es verdad, vale, pero luego el Bernabéu le aplaude las dos veces que tira. Y tira dos churros, o sea, un remate de cabeza y un tiro de lejos, y le aplaude, o sea... Debe estar, no digo dividida, sino que la gente pensará que es un jeta, pero que, como dijo Ancelotti, ahora hay que sumar.
Juega con ellos, chato, es que es así, ¿qué le vas a hacer?
El diagnóstico lo tiene todo el mundo en la cabeza, porque pues, nadie discute la categoría y el talento de Bale,
pues ya está.
Nadie discute tampoco su falta de implicación y la sensación de que pudo dar mucho más al club que tan generosamente le pagó un salario extraordinario.
Y a él mismo,
y el diagnóstico yo creo que lo tiene todo el mundo. Ahora es... ¿qué decisión tomaría? Hay quien diría, mira, yo a mí con este talante, pues a mí me importa tres narices que me haga dos goles, que no los quiero, sus dos goles. O hay quien dice, pues ya que lo pago y ya que lo tengo que aguantar, pues que oye, esos dos goles me los quedo y que juegue.
Mientras esté.
Hay una cosa mala en ponerle, y es que hay alguien al que no pones. Entonces, claro, yo ayer decía, joder, Asensio estará diciendo, pues, méteme a mí, aunque sea de falso 9, no pongas a este.
Yo no soy defensor de Bale, pero soy defensor de que se vaya en condiciones. Quiero decir, que cuando juegue su último partido en Bernabéu, sepa que es el último, sepa, en fin, que bueno, pues es un tipo extraño en conducta, en rendimiento.
Y un homenaje, ¿no, Roberto? Que le haga un homenaje.
No, homenaje no, pero creo que tiene derecho a saber que es su último partido. O sea, que... tiene el peligro de que le piten, ¿eh? Porque ayer cuando salió fue...
No, el peligro no, que está demostrado, Roberto.
El día que salga tendrá que ser con el Madrid a favor. O sea, que el Madrid casi campeón de Liga, habiendo pasado, si puede, a semis de...
Pero si a él le da igual despedirse que no despedirse. Irse que
yo creo que tiene que estar por encima.
Emilio, ¿por qué hablas de por él?
Porque lo ha demostrado.
Bueno, no.
Porque lo ha demostrado, porque si hubiera tenido intención de jugar, hubiera hecho más por jugar.
Bueno, pues yo creo que ha jugado todo lo que ha podido, que tenga el límite del dolor más bajo, más alto, pues seguramente que sí.
Y de la jeta.
Pero tú te lo tragas eso, Ciro. ¿Tú crees
yo
que
sí,
es un
yo
tipo
me lo
es honesto?
¿Sabes quién
por
se lo traga también?
El dolor es honesto.
¿Sabes cuál es quién se lo traga también? Cuando hablaban de que se borró el día del Barça a Madrid, se lo debe tragar también que no se borró Ancelotti, porque yo estoy convencido que si Ancelotti pensara que se borró el día del Barça a Madrid, no lo hubiera puesto
Ciro,
ayer y lo hubiera puesto en lo que queda de temporada.
Él fuerza para jugar donde creen en él y claro, no fuerza para jugar donde sabe que
claro,
o no le ponen o le ponen muy poco. O sea, eso es evidente.
A lo que voy. O sea, ¿por qué hace coincidir sus estados buenos de salud con los partidos de Gales?
Escúchame, que llevaba dos meses en estado
que
bueno
que hacer
y no lo utilizaba Ancelotti. Que no, que llevaba en estado bueno, llevaba dos meses recuperado de la lesión,
en concreto
lo
este
puso
mes.
En Villarreal y se lo cargó y no jugó
que
más.
Yo no te digo en concreto este mes, yo te digo que estás hablando de que hay jugadores que soportan más o menos el dolor y yo te digo que si tú le ves honrado y ecuánime con el dolor.
Bueno, pues sí,
en general.
No tengo por qué pensar mal.
Bien,
él, no
tú, le ves tú le ves honrado con el dolor.
Yo lo veo honrado con el Madrid, con la selección, sí,
pero
lo veo
problema,
honrado.
El problema no es el límite del dolor, el problema es dónde le duele, porque en Madrid le duele y en Gales no.
Quería decir algo, Palomar. Así, claro.
Mira, el otro día con
ya,
Gales
ya
también
dicho,
le dolió porque no
dicho.
Jugó.
Ya lo ha dicho, dice. A ver, Palomar, ¿qué querías decir diciendo exactamente con joder? Cuando hablabas así.
Pero lo que está diciendo Santi del límite del dolor y lo que dice Ciro. Además... Ciro, joder, que has estado en un club profesional por dentro, macho, sabes cómo funciona esto y sabes cuando un tío quiere jugar y cuando no quiere jugar. Y joder, no hace falta ser muy inteligente.
No, no, y
para
que
saber...
además, Roberto, que no puede coincidir todo el
otro
mundo
día
tanta
no quería
gente
jugar,
en el mismo
y jugó
pronóstico.
Con, y jugó con Gales y ya está. Claro, es un tío de conducta dudosa, muy dudosa con el Madrid y de rendimiento desigual. A mí, a vosotros os parece un gran jugador, a mí me parece un gran oportunista. O sea, este es un tío que en el descubrimiento de América sería el tío que sale allí a poner la bandera, pero estoy convencido de que no rema en toda la travesía del Atlántico. Para mí ese tío es Bale, un tío oportunista en la historia del Madrid. La gente, los socios, ¿lo quieren meter en la historia? Pues para adentro.
Hombre, no, es que ha metido goles.
No, en la historia está.
Ha metido goles.
Es verdad que ha metido.
No lo van a meter los socios, en la historia está del Real Madrid.
Ha sido oportunista en finales de Champions, que sí, sí. Al final, bueno, se le agradece.
Sí, sí, y también, y Karen B también, campeón del mundo, campeón Karen de Europa. No creo que esté en la historia.
No, Karen B no metió un gol en una final de Copa Europa, claro. Y dos en otro. Además, él es el que da la última Copa Europa, Madrid.
Claro.
Es como han salido los defensores.
El problema de este chico
sigue pareciendo un oportunista.
No, oye, no hay que defenderle. El problema de este chico.
Partido homenaje ya.
No, escúchame, como Ronaldinho, en su caso, siendo completamente distinto. Ronaldinho con 28 años ya tenía bastante. Y este, que tiene 4 copas de Europa.
Hay tíos que se desconectan.
Claro, que Cristiano y Messi tienen 5. Pues este señor tiene 4. O sea, que no está tan lejos.
Entonces, ¿qué hacemos con Lucas Vázquez, con Nacho?
Un monumento.
Bueno, con Modric, con
Guzmán. Crearlos cuando se vayan, pero
¿están en el mismo nivel que Bale?
No.
¿Vosotros creéis que están en el mismo nivel que Bale?
Claro que no está en el mismo nivel, pero porque no. Él
a mí
era
un
dimitido.
Gran jugador, un tío estratosférico, me parece Modric, de compromiso,
sí,
de
hombre,
rendimiento,
claro,
no sé qué.
Este.
Estamos intentando aprobar una asignatura que sabemos todos. O sea, Bale tiene 5 años muy buenos que no hace falta justificar, y 4 años que son injustificables, ya está. Así que no hay más.
Ya está.
Oye, me mucho.
Se quitó el medio.
¿Habéis
cuatro
visto
Copas de Europa para la Copa del Rey, que la gana el solo.
¿Habéis visto el City-Liverpool? ¿Habéis visto el City-Liverpool?
Qué maravilla.
Eso te iba a decir.
Es otra cosa.
Lo miramos con envidia,
Pero cuidado,
Y con miedo, porque para mí el City ha estado mejor que el Liverpool, al que yo... Bueno, a mí me gusta más el Liverpool, por los tres de arriba. Pero claro, es que dices, como juegue así en el...
Atrás, cuidado.
Atrás, cuidadito, atrás, dejan
dudas. Lo mira con envidia, Juanma, el mundo entero, no España, Ya, pero los alemanes también miran con envidia.
Ya, pero Alemania no tenía la mejor liga del mundo.
Pero, bueno, pero que el City, por ejemplo, que lo miren con mucha envidia, pero que gane algún día a la Champions, que igual a lo mejor para también admirarlo y ponerle en ese pedestal tendrá que ganar la Champions, no, pero, porque está muy bien esa envidia. Bueno, porque estamos echando por tierra nuestro fútbol y que los ingleses nos han pasado por la derecha y por la izquierda, y resulta que tenemos a tres equipos en los cuartos de final.
Estamos admirando el partidazo que ha sido.
Bien, sí, pero que parece que es
equipazo.
El fútbol lo ha inventado otra vez el City o el Liverpool.
¿Pero por qué lo ves así? No lo entiendo.
No,
si lo pones a la defensiva.
Estamos hablando de
que han dado un espectáculo grandioso, que ha sido un partido enorme, y ahora resulta que no podemos decirlo porque interpretamos...
Que sí, pero que como esta película viene de antes, de echar por tierra nuestro fútbol, y de que los buenos ahora son los ingleses...
¿Es así o no es así?
Pues bueno,
o sea, seamos sinceros. Ahora mismo, ¿qué es mejor? ¿Un Madrid-Barça o un City-Liverpool?
Pues depende...
No,
depende.
Que no, Siro, que no seamos depende. Que no, Siro, no te engañes, es mucho mejor un City-Liverpool, mejor.
Pues depende del estado de forma de los jugadores que tenga el Barça y de los jugadores que tenga el Madrid. Sí, o sea, es como cuando dicen, es que el City es mucho mejor y el Liverpool que el Madrid. Pues tú miras individualmente... Y el otro día, en el partido con el Chelsea, yo y Rubén pensábamos que había por lo menos 8 jugadores del Madrid que serían titulares en el Chelsea, y que solo había 2 o 3, echando mucho, que podían ser titulares en el Madrid.
Siro, que está muy bien ponernos la bandera, si a mí me encanta defender nuestra
liga. No, y el City digo lo mismo.
La última final de Champions, 2 ingleses. Bien, la antepenúltima, 2 ingleses. O sea, ahora mismo están en su momento, que tienen mucha
mandan
más pasta.
Siro, estás confundiendo lo que es el momento futbolístico, que yo creo que es una evidencia, con el peso de las camisetas. El peso de la camiseta del Real Madrid es indiscutible. Así estate tranquilo.
10 semifinales de 12.
Estate tranquilo, que es el Real Madrid y es indiscutible, y tiene su salón de trofeos, y es indiscutible su historia, su tesón, cómo saca los partidos adelante, etcétera.
Y su actualidad.
Muy bien.
Y su actualidad,
muy bien,
que nos olvidamos.
Muy bien.
Si se clasifican para semifinales el próximo día, habrá estado en 10 de las 12 últimas semifinales.
Que no hay ninguna duda. Que no hay ninguna duda. Pero futbolísticamente hablando, en este momento, lo que es en fútbol, tú le pones a la camiseta del Madrid, al City, lo que pones la camiseta Madrid a Liverpool y es campeón de Europa sin despeinarse.
Ya lo veremos.
Es campeón de Europa sin despeinarse, porque la camiseta pesa mucho y el Madrid tiene una serie de valores que no tienen esos equipos, es evidente. Pero lo que es futbolísticamente, lo que es la idea de juego, lo que es la velocidad del juego, lo que es la acción, etcétera, etcétera, te lo está contando Paco, contando Juan y cualquiera.
Pero yo es que creo que empezamos a considerar que el que no gana la Champions es un torcebotas.
Claro,
es que la Champions la gana uno, el resto te puede alegrar el año.
Sí, o sea,
es
que, sí, yo lo mundo miraba, hoy el
claro,
mundo miraba ese partido de mérito también a nuestros equipos.
Lo tiene.
El Madrid no gana solo con la entrega y con la camiseta y con todas esas cosas.
No, claro que no,
cosas.
Pero es que nadie estaba hablando de
es que nadie
de,
está discutiendo al Madrid.
Lo único que digo es que
City
para mí ahora mismo, el nivel de un City Liverpool no lo da ningún otro partido de clubes en el mundo.
Claro, el asunto es que el mundo miraba ese partido y los dos rivales se jugó a la altura de lo que o más de lo que se esperaba de ellos.
Un fútbol maravilloso de
increíble.
dos equipos hombre, que van desde el minuto uno a ganar el partido.
El asunto es que
quien tengan delante.
El asunto es que los Rolling tocan allí, no aquí.
Pero, Antoñito, el asunto que estaremos todos de acuerdo es que si hay un campeón de Europa que no sea uno de esos dos y te meto en el hoyo al Liverpool, es una gesta futbolística. Para mí. O sea, si el Atleti se carga al City y el Madrid le mira al Chelsea y sigue para adelante y resulta que el campeón de Europa no es uno de estos, es una gesta. Porque es tan mejor, coño. Es que es negar la evidencia.
Pues eso estamos diciendo. Creo,
pues ya estamos. Ahora, que tú me digas a mí que ese Atleti que hemos visto desnortado y perdido ayer y el otro día y tal y cual, ¿le puede meter mano al City?
Pues claro.
Yo estoy convencido que lo puede hacer. Pues pero claro, lo normal es que no le pase. Lo normal.
Bueno. El Atleti ha acreditado que en su vida lo normal no es lo
sí,
más frecuente.
Que estoy de acuerdo. Y si el Madrid, por la línea que tiene de sorteo, se carga al Chelsea, se carga al City y le gana la final al Liverpool o al Bayern Múnich, yo disuelvo el Madrid ya. Porque ya lo ha hecho todo en este mundo.
No, si hace eso el Madrid...
Vamos, hay que disolver
verdad,
el club.
Yo creo que si hace eso el Madrid debería... El resto de equipos deberían darle una Champions perenne al Madrid.
No, disolverse, ya está.
Fundar la Superliga y decir, mira, esta competición ya se acabó, es el Madrid.
Juanma, perdona una cosa del tema de la Premier. Cuando los equipos españoles llegaban a la final de la Champions, cuando ganaban la Europa League el Sevilla, cuando estábamos en nuestro esplendor, efectivamente el Atlético Madrid, nuestro final de la Champions, Real Madrid-Atlético Madrid,
venga.
La Liga Española era la segunda o la tercera que más ingresaba, ¿eh? No era la primera tampoco.
Sí, yo no hablo de... Sí, pero, y que me
claro, digo que es que, o sea, que cuando estábamos bien, no éramos la liga que más dinero ingresaba. O sea, que hay que darle el mérito precisamente a eso.
Sí, pero que lo tiene, claro que lo
no,
tiene.
Pues de la liga,
ya, pero una cosa, a los dos
mira, que te voy a explicar una cosa. Mira, Siro salta por el tema del Madrid. Tú saltas por el tema de la liga.
No
os dais cuenta que existe una cosa que es poner la televisión y disfrutar o no disfrutar de algo.
Claro,
y sí, que sí, es algo sí, tan sí, sencillo como
sí,
ser
sí,
honesto.
Por eso va a tener más audiencia el Barça Levante que ese, aquí en España.
Hombre, solo faltaba.
Hombre, solo faltaba, ¿no? Si es tan magnífico y tan maravilloso, supongo que mañana reventará las audiencias en España. Mírate las audiencias mañana.
No sé, vas a comparar
no
una cosa con otra.
Nunca, foto. ¿Qué comparo?
Tú dices que es una cosa maravillosa, preciosa y que para el mundo, ¿no?
Vamos ¿vale? a comparar una
mañana,
cosa, si te parece. Vamos a comparar el partido que estuviera en directo de la Liga Española esa hora, que me parece que era el Elche Real Sociedad. Sí.
Hombre, por favor, hombre.
¿Ah?
O sea, me vas a comparar un partido de dos equipos que están el primero y segundo en la Premier a un equipo de
vale,
mitad de tabla.
Me vas a comparar un partido a las 5:30 de la tarde en una plataforma como DAZN, que es minoritaria al lado de lo que es Movistar La Liga,
vale, perfecto.
Que se emite en prime time a las 9 de la noche. ¿Me vas a comparar tú?
Y me vas a comparar tú que jugando el Manchester City con el Blackburn, a la misma hora ves el Manchester City Blackburn y no ves el Barça Real Madrid.
Estamos hablando del partido de hoy. A mí, por ejemplo, el City me aburrió contra el Atlético Madrid.
Claro.
No solo por el Atleti.
Hoy no.
Pero hoy es un escándalo. Es un partido de clubes que no hay otro al igual.
Vamos, hombre, por favor.
Pero eso no lo discuto tampoco.
No, sí, si lo discutí.
Es un partidazo. No. No, estaba...
Y me encanta que lo discutáis porque si no sería todo un coñazo el tertulio,
ya,
imagínate.
No, pero que yo estaba un poco... lo que estos últimos años y estos últimos meses y esta temporada se viene un poco vendiendo...
¿A ti,
que,
Juanma, no te gustó el Villarreal Bayern de Múnich?
Me encantó.
Mucho.
Vale,
me flipó.
Vale.
Mucho. Partido 3-0.
Me flipó.
Vale, pues era un equipo español con todo un alemán.
La única cosa que yo te digo de hoy que he visto, lo que he visto hoy y lo que he visto a lo largo de partidos que he visto a los dos, atrás son sospechosos.
Bueno,
entonces,
mensajes.
A 90 minutos...
¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión de tiempo de Juego Arauz?
Seguid dándole a Bale. Yo me quedo con que ha jugado 268 partidos con 106 goles, 6 de ellos en finales, y 17 títulos con 4 Champions incluidas. Gareth Bale no se preocupa por el partido de homenaje de despedida porque le harán exactamente la misma despedida que le hicieron a Ramos. Don Florentino está ahorrando también en los homenajes para el fichaje de Mbappé. Bale es como la oveja negra de la familia. Le pitas por ser un descarriado y luego le aplaudes porque le quieres y porque es de la familia.
El Madrid ganó 1-3 dando un recital en Londres y tiene que estar acongojado para la vuelta. ¿Cómo estará el Chelsea entonces? Y dice un oyente, el Atlético es tan pero que tan defensivo que es el tercer equipo de la Liga con más goles, con 57. El problema del Atleti es que reciben muchos goles.
Pero eso no se dice.
Y escuchad este mensaje dirigido a Manolo Lama.
Anda que no conozco ya a Manolo Lama. Una foto por aquí, hablo con el camionero, una foto con la policía y la gasolina que se ha ido sin pagar, que soy yo el de la gasolinera. Manolo, 120 pavos, no debes.
Por fin alguien.
Esto que parece una broma puede ser perfectamente el mensaje del dueño de la gasolinera.
Que no se cuestione mi amigo, ¿eh?
No.
Pero ser parecido con la realidad no es pura coincidencia.
Porque además ha debido de pagar la COPE, por otro lado. O sea, no, si va y viene para el partido...
No. Ya.
Eso es un viaje personal.
Son cosas personales. Bueno. 1-8. Bueno, tenemos que hablar del Atleti ahora, a ver si confiáis o no para el miércoles. Tenemos que hablar del pollo del baloncesto. Hoy ha habido clásico, ha ganado el Barça, pero polémica arbitral.
Vergonzoso.
Lasso tomando decisiones, ojito. Y luego lo de Alonso con Alpine y el plan. Ahora lo hablamos todo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Tramo final de este tertulión. Antoñito Ruiz, ¿de verdad que estás esperanzado de cara al miércoles?
Más que antes del partido de Mallorca. Y te digo por qué. Yo creo, y lo hemos visto muchas veces, y además no quiero tampoco recordar, ¿no?, esos momentos en los que era apedreado en antena, vilipendiado, vejado, humillado, cuando yo
apedreado.
Decía...
¿Todo eso fuiste tú en antena?
Sí, por ejemplo, el último día en Oporto, el último día en la previa de Oporto, yo recuerdo que digo, yo veo al equipo que lo puede hacer, veo al equipo que se transforma, que tiene mucho que ganar y poco que perder, y lo ha hecho otras veces, pasó adelante. Lo hicimos también con el Bayern Múnich, Chelsea, Milan, Barcelona, tantas veces. Entonces, yo ahora veo un equipo que sabe que se juega mucho. Y además es bueno hasta el 1-0, porque me acuerdo del Atlético de Madrid 2, Juventus 0 y allí el 3-0. Cuando el Atlético de Madrid va pensando a un partido que lo va a tener más fácil de lo que realmente es, ese Atlético de Madrid se viene reducido mínima expresión.
¿Alguien más del tertulión, y hablo y pido sinceridad, confía en el Atlético de Madrid?
Yo confío.
Yo también.
Yo confío en que va a hacer un buen partido, confío en que lo va a dar absolutamente todo.
Perdona, Guas, tú siempre confías en el Atleti y desconfías del Madrid. Es increíble lo tuyo.
Yo desconfío. Hombre, oye, yo como dijo Juan Schneider un día, yo estoy loco pero no como vidrios. Entonces, como no como vidrios, digo que lo normal es que clasifique el City. ¿Me entiendes? Eso te lo repito. Ahora bien, una vez he dicho eso, digo que el Atleti en casa con 1-0,
claro, pero
yo
eso...
te digo que atrás el City...
Eso te lo digo, no, yo también. Lo no normal parece... es que pase el City, pero ojo al Atleti, vaya forma de mojarse.
No, claro que no,
yo te digo que pasa el Atlético. Yo no puedo condicionar, ¿eh?
Me parece que hay partido con un equipo que es favorito porque es mejor equipo, que es el Manchester City.
Pues ¿tú alguna vez en alguna eliminatoria, Antonio, alguna vez en alguna eliminatoria has dicho no va a pasar el Atleti? Nunca, ¿no? En tu vida. Nunca.
No, alguna sí lo he dicho. Alguna vez lo he dicho, sí.
Al acabar el partido.
No, Santi, eres muy inteligente para algunas cosas, pero para otras eres muy, ¿no?
Como todo el mundo.
Muy barrio bajerillo, ¿no?
¿Qué te crees tú? Que todo el mundo no tiene carencia.
Claro. No, después del partido hablamos todos, ¿no? Pero digo que yo tengo una ventaja frente a vosotros, que yo hablo con la gente de dentro, que veo lo que pasa dentro y que estoy viendo todos los partidos del Atlético de Madrid.
Sí,
si yo siento o tengo la percepción de que el equipo está caído, de que no va a remar, de que no lo ve claro. Hoy, por ejemplo, he estado viendo al B, que se ha proclamado campeón de la tercera ref, ha subido a segunda ref, y he hablado con mucha gente que era del primer equipo. Estaba el Cholo, estaban varios jugadores, estaba gente del staff, y he sondeado un poco, ¿no?, el estado de ánimo, y yo veo que este equipo vuelve a estar preparado como otras veces y que superó
este
trance. Luego veremos a ver qué pasa.
Porque yo he sondeado a los del City y vienen como motos. O sea,
tú no has hablado con el City en tu...
Claro, he llamado a Guardiola y
a Cancelo.
A ver, a ver.
Porque creo que esas noches...
¿Qué te van a decir?
Es una porque noche creo loca, que las noches de Champions todo el mundo crece. Porque creo además que el Atlético cuando no tiene la obligación de ganar porque se entiende que el City es un rival mayor, por su presupuesto, por sus jugadores, por todo, por su fútbol. Ahí el Atlético, herido en el orgullo, es un equipo siempre peligroso, porque cuando todo el mundo da todo lo que tiene, y hablo desde el entrenador a jugadores y la grada, que estoy convencido que lo van a dar, y pelillos a la mar lo que ha pasado estos dos últimos enfrentamientos, donde todo el mundo está muy descontento con Simeone, va a hacer un partido serio y muy complicado. Y luego, yo no me atrevo a decir si va a clasificar o no, porque al final, oye, pueden pasar detalles en el partido que te tiran abajo cualquier teoría, pero que va a competir 100%, que se lo va a poner muy difícil 100%, que va a estar dentro de la eliminatoria. Yo creo que hasta bien avanzada la segunda parte, como mínimo va a estar dentro de la eliminatoria.
Soy pesimista, pero no porque el Atlético no vaya a darlo, claro que va a dar lo mejor de sí, pero es que para dar lo mejor de sí va a tener que atacar. Y a mí el City, cuando me parece realmente fuerte, es cuando tiene espacios. Hoy le ha pillado varias veces al Liverpool. Entonces, me dice que el Atlético va a marcar primero, por lo que sea, un córner, un no sé qué, una acción, un error en defensa. Vale, entonces ya se puede soñar. Pero si no, si el Atlético tiene que salir a buscar el gol, en algún momento tendrá. A mí el City ahí me da pánico. No, no porque no me fíe del Atlético y del churro que hizo ayer con un tiro a puerta.
Paco,
no,
cuando lo tiene
Santi,
perdido...
perdona, Santi, Paco tiene mucha razón. Por eso el Atlético de Madrid no le va a dar el espacio.
No se va a destapar.
Claro.
No va a atacar, el Atlético no va a atacar.
No, va a atacar. Perdona, Joma. Una cosa es atacar y otra cosa es darle el espacio al rival.
Destaparse.
Claro, creo, puedes hacer una presión en medio campo. Puedes hacer una presión en
medio campo. Va a hacer un partido perfecto. Que va a atacar y no va a conceder nada.
No, sí, a lo mejor concede, pero yo no digo que no conceda, digo que va a intentar.
¿Tú crees que el Cholo firma llegar al minuto 75-0-0?
Sí.
Sí. Sí, sí, sí.
Va a jugar con la paciencia de Guardiola.
Sí, seguro,
sí, porque esos 15 últimos minutos es donde el Atlético, yo creo que ya con nada que perder, pues se puede desbocar. Y cuando se desboca el Atlético es un buen equipo de fútbol. Cuando se desboca, cuando no tiene nada que perder, saca una esencia que parece que no tiene, que siempre la tiene.
Pero ojalá fuera esto ajedrez viene... y le dijera 75 minutos el balón el City y no me va a meter un gol. Ojalá.
Sí, y cuando ya llega un equipo, además, vamos a ponernos en el prisma del City, que ha sido muy superior o superior en el primer partido 90 minutos. Cuando en 75 minutos no has recibido gol y te ves ya casi clasificado, empiezas a temer, porque claro, tienes algo que perder, que es la clasificación que teóricamente ya la tienes. Entonces, exacto, esos 15 minutos, por ejemplo, yo los veo del Atleti. O sea, yo creo que el Cholo lo piensa seguramente así, y no es una mala idea.
Y desde la parte del Atlético de Madrid, en el minuto 75 que vaya 0-0, ellos se animan porque ven que el City no es capaz de hacerle un gol. Entonces ellos ven posible lo que llevan buscando y lo que llevan queriendo hacer.
Pero es que habláis como si estuviéramos ya en el 73.
Sí, sí, sí. Es
una hipótesis, claro. Paco, es una hipótesis, sí, joder, de partido. Es que
le estáis dando al City, el City no se anima, el City no va. El City...
Yo lo veo peligrosísimo, vamos.
Sí, hombre,
yo lo que imagino es que Guardiola ha debido aprender que efectivamente el Atlético de Madrid juega como juega.
Porque, claro, este equipo tan peligroso tiró dos veces a puerta
y nos llamaba casi tontos a los demás, ¿no?
Oye, 1:20, llamamos al tertulión a Pilar Casado, que es siempre un placer tenerla con nosotros. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A ver, ¿por dónde empezamos el pollo del baloncesto? Porque primero por el partido. Ha perdido el Real Madrid en la prórroga contra el Barça, ha ganado el Barça. Hay una falta que reclama el Madrid. O sea,
bueno, es increíble. Es que no es que reclame el Real Madrid. Es
la,
que
jugada,
tiene...
la jugada
a falta de cero, a falta de 8 décimas para el final, claro, con un punto,
sí,
arriba al Madrid.
88-89 y un lanzamiento de Nigel Hayes que no entra, y en la pelea entre Sandley y Poirier por esa captura en el rebote, los colegiados señalan falta de Poirier. Claro. Esa es la situación.
Pero yo, sinceramente, no veo falta por ningún sitio.
No, es que además Poirier tiene cerrado el rebote, tiene ganada la posición.
Totalmente.
Y es Sandley el que viene por detrás y le coge el brazo. O sea, entonces, mira, puedes hasta decir, no pito nada porque están ahí los dos enganchados, si no lo has visto bien. Pero que no puedes pitar, es falta personal al tío que tiene ganada la posición para conseguir el rebote. O sea, es que
porque
es increíble.
Porque además el balón va hacia el otro lado.
Claro.
¿Y han rajado mucho los del Madrid o no, Pilar?
No, normalmente, yo le he oído en los micrófonos de Movistar Plus a Pablo Lasso, se ha mordido la lengua. Luego los jugadores, ha habido jugadores que en redes sociales sí han sido más explícitos, pues el mismo Poirier, por ejemplo, pero Pablo se ha mordido bastante la lengua, porque por más que Milena le ha metido los dedos, incluso le ha dicho, bueno, si su, digamos, desazón, si su descontento iba hacia el colectivo arbitral, ha dicho que a él le parecía una cosa, pero que podía estar equivocado.
Llegaba esta victoria, si llega a producirse, del Madrid, que estuvo a punto de ganar, en un momento muy complicado por la racha que lleva en los últimos partidos y por las decisiones que ha tomado Pablo Laso, que no sé si os ha sorprendido, Pilar, o esperabais que pudiera acabar así, con la expulsión de dos jugadores del equipo.
La verdad es que yo ayer en la rueda de prensa de Pablo Laso intentaba hacer memoria, además se lo dije así, yo digo, yo no recuerdo una situación, por supuesto la etapa de Pablo no, en anteriores, que se apartara a dos jugadores, en el caso de Eurtel y de Trey Hopkins, pero han sido apartados, no van a vestir más la camiseta del Real Madrid, y decía que esa decisión era suya, que no es reversible, sino que era definitiva, y que la tomaba, por cierto, le preguntamos si era por indisciplina o por algún enfrentamiento con un compañero, él insistía en que no, y que tomaba esa decisión considerando que tenía plena confianza en que los 13 que le quedaban ahora y que van a jugar iban a dar su mejor nivel hasta final de temporada.
Una cosa que te tengo que preguntar, varias cosas. Primero, es una decisión suya, pero esta decisión tendrá que comunicársela antes a Florentino. Es decir, él habrá llamado a Florentino y le habrá dicho, bueno, voy a echar
Juan
a estos
Carlos
dos.
Sánchez,
no, tendrá que, a Juan Carlos Sánchez,
a Juan Carlos Sánchez,
responsable de la sección.
Bueno, ¿y este a Florentino? ¿O no? ¿O no creéis
se lo dirán, claro, hombre?
Claro, joder. O sea, no
de apartar jugadores, ¿eh?
Claro, claro. O sea, quiero decir, el presidente tendrá que dar el ok, el visto bueno, porque para apartar a dos
pero
jugadores.
Pero si es, por ejemplo, por la juerga de Panathinaikos, que llegaron al amanecer, según la publicación de Grecia, pues es probable que ya lo supiera Florentino también.
Claro, es, vale, que es muy grave.
¿Y por qué? A ver, cuéntanos por qué los echan.
Bueno, pues yo creo que la gota que colma el vaso. Ya en su día, Trey Tonkins no es la primera vez que, entre comillas, el Madrid lo protege, porque se escondieron algunas cosas. Estuvo dos o tres meses hace dos temporadas que no jugó, que no fue alineado. Había unos motivos muy claros. Incluso eso le pudo costar no seguir en el Madrid, pero al final el Madrid lo perdonó, porque la calidad baloncestística del jugador es incuestionable. Y yo creo que la gota que colma el vaso de Tonkins y también de Urtel es que el día antes, no después de un partido, no, el día antes de un partido en Grecia llegan de madrugada, no de madrugada, por la mañana.
Por la mañana.
Entonces, claro, bueno, yo creo que hay que tomar medidas y me parece hasta correcto lo que ha hecho Pablo Laso.
En Atenas es muy difícil conseguir taxi en Atenas por la noche.
Claro, ¿dónde estuvieron?
Sí, eso.
¿Cómo dónde estuvieron? Pues.
Pero llegaron por la mañana.
Sí,
por
sí,
mañana.
Llegaron por la mañana.
A desayunar.
Tiene correcto.
Arte. O sea, claro, no sé.
Uy,
yo pensé que estas cosas ya no pasaban en el deporte profesional.
Ya,
pero
fijo. Sí,
y más en el baloncesto.
Querrás decir que no dejan de pasar. O sea, quiero decir,
no,
como
querrán
como
decir
yo,
que no se sabe.
Hombre, exacto, el día que no antes se sabe. Quiero decir que es que lo hemos hecho todos.
Antes,
o sea,
de un partido.
Hombre, a lo mejor antes
fuera,
es un momento más complicado. Pero quiero decir,
Juanma,
que
Juanma,
no nos rasguemos las vestiduras por esto. Quiero decir, porque tú y yo hemos salido y ellos igual y sí, y va a pasar, pero ha pasado
Juanma,
siempre.
Los jugadores del Barça, no sé de otros equipos, tenían pisos alquilados en Barça. Que sí, pero escuchadme, vale, que una cosa,
o sea, pisos es alquilados,
pero a ver,
para
son chavales de 27, 28, 24, 23 años, que vale, que es normal que salga. Lo que no es normal, y yo eso lo he vivido muy pocas veces, yo no lo he visto, la verdad es que no lo he visto,
es que
el día antes de un partido concentrados en
yo
un hotel,
tampoco,
porque o sea, yo no he visto que me lleguen por la mañana, o sea, yo es que para mí es inaudito.
Santi, vosotros salís después siempre, ¿no? Siempre
bueno,
después.
Vamos a ver, aquí ha habido de todo. Ha habido
sí,
de todo.
O salías estando
ha
en Valencia, jugabas en Valencia,
pero
pues
los
a lo mejor
primeros
salías
indignados
cuatro.
Cuando un futbolista o cuando llegaba sin dormir a un partido,
los compañeros.
Sin dormir a un entrenamiento previo a un partido, eran los propios compañeros. Es decir, joder, macho, tienes tiempo para salir, sal después del partido, tienes tiempo para andar aquí, allí, para tomarte una copa, estar con quien tú quieras. Pero, hombre, cuídate un poquito, que es el momento del partido, te necesitamos mañana al 100%.
Claro.
O sea, los primeros que se indignan son los propios compañeros cuando un futbolista no tiene una conducta profesional. Y tiempo para ir a tomar una copa, para hacer lo que te dé la gana dentro de las normas. Un futbolista no puede drogarse, un futbolista no puede hacer determinadas cosas, o un deportista que hacen otra gente de la sociedad,
siempre tienes. Lo que no puede ser es que, hombre, comprometas tu partido, tu estado físico, porque te has ido a tomar una copa un día antes del partido. Que esto no.
Ahora, en la historia del deporte, y da igual el deporte, si se gana, se suelen tapar las huergas.
Totalmente. Sí, sí. A ver, que yo lo he vivido aquí en Valencia. Yo he vivido aquí en Valencia, nosotros teníamos un presidente, pobre en paz descanse, Jaime Ortiz, que era dueño de una discoteca. Y entonces el sábado ganábamos y jugábamos el martes Champions. Y te decía, amiga, pasaros por allá a tomar una copa. Que no, hombre, Jaime, que hoy no pasamos, que el martes tenemos partido. ¿Por qué? Porque íbamos ganando y no pasaba nada. Y cuando tú vas ganando, pues todo el mundo quiere que te cases con su hija. Pero cuando tú pierdes, tú eres un golfo sinvergüenza y un mercenario. ¿Es así?
Se llamaba La Iguana, ¿no? La discoteca o...
La Iguana, sí.
Sí, sí, mira cómo
La Iguana.
¿No era una que tenía como unos tiburones?
Museo no ha visto ni uno.
Párate ya.
No, es verdad, tenía unos tiburones. Hay un acuario con unos tiburones.
Un acuario con unos tiburones de flipar. Ahí en
Ahora háblanos de algún museo que hayas visto en Valencia.
Pues mira, ese.
Oye, pero tiburones de verdad.
En concreto había... Los tiburones de ese acuario estaban en en el acuario.
Uno se llamaba David Albelda.
En discotecas los tiburones estaban
fuera de la vitrina también había tiburones.
Bueno, y cachalote.
Gracias.
Y cachalote.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Un
beso, Juanma.
Hasta luego. Mira, Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Un tiburón.
A ver, en 30 segundos. ¿Esto va a durar mucho, este calvario, o no?
No, esto ha sido un fin de semana que ha habido muy mala suerte, pero es un fin de semana lleno de brotes verdes. En el caso de Fernando Alonso, en el caso de Carlos Sainz.
Caramba.
Y te voy a explicar. Básicamente, si no tiene una avería, que es una arandela que cuesta 50 céntimos, que es un problema de su equipo, que lleva a estrellarse contra las protecciones, Fernando Alonso solo con esa vuelta hubiera estado quinto en la parrilla y así hubiera cambiado toda la carrera y hubiéramos tenido a Carlos Sainz segundo. Hubiera cambiado absolutamente todo, con lo cual... y luego, si miras los tiempos que ha hecho durante la carrera, le ha salido mal toda la estrategia. Hay un juego de neumáticos que ha sido horribilis, extrañísimo. Solo le ha durado 8 vueltas al piloto asturiano. Pero segunda vuelta rápida en carrera, al final del Gran Premio. Y hubiera estado en los tiempos del que ha sido tercero en meta, que ha sido George Russell.
Este año nos vamos a llevar una alegría. Con Alonso, digo, pues hay muchas.
Es que es así, es una buena sensación a pesar de la mala suerte que ha habido en el fin de semana.
Perfecto, pues gracias por los ánimos. Un abrazo, Carlos Miguel.
Venga, hasta luego, chao.
Gracias. Paco González.
Podría haber sido un domingo de Marc Márquez, de John Ram, de Alonso.
Oye,
me dice un amigo mío de Bucarest, Ramón, que está allí trabajando, que cree que es la indiana, no la iguana. Santi, ¿cómo era? ¿La indiana o la iguana?
No sé, no me acuerdo. Yo, si es que no iba yo ahí a ese sitio, no me quitaba el presidente.
Iba a otro sitio.
La indiana, no, la indiana, es verdad, no la iguana, la indiana.
La indiana, correcto, era la indiana. Sí. Sí.
Bueno, joder, falla una consonante. En la ruleta de la fortuna lo hubiera sacado.
Sí, así
me llegan a
poner. Y en el Masters ganas.
Sí. Paco González, Lotina ha debutado con derrota en el Vissel Kobe. ¿Iniesta se retirará antes de conocer la segunda división japonesa?
Iniesta no va a bajar nunca.
Vale.
Y si baja, la primera división japonesa será donde esté Iniesta.
Tomás Guas, quien no conoce a Buley, ¿a cualquier santo le reza?
Pero vamos, de rodillas. Miguel... Ha marcado el chino, lo cual es extraordinario.
Miguel Rico, primero Pedrito, luego Pedri. ¿El siguiente Pedro que juegue en el Barcelona ya se quitará el diminutivo?
Pues chico, eso es cosa de ellos.
Sí. Emilio, no tenéis ganas de contestar, ¿eh?
No,
Emilio
Pérez, las preguntas,
Pérez,
no sé,
hasta ahora.
Las preguntas
está echando el tiempo,
sí. no sé sí. Si son quien las hace o el que las elige. Pero vamos, particularmente las mías, es que a veces que no hay respuesta posible.
Emilio, si trajesen a Van Dijk, ¿sentarías a Eric García?
No, jamás.
Palomar, ¿Marcelo bajando a defender es comparable a...? Sí, son preguntas de vacaciones, ¿eh?
Sí.
Están las preguntas que...
Pues un poco cabronas.
No, mañana habrá decisiones, no os preocupéis, que mañana haya preguntas.
¿Al tren de Extremadura?
Sí, sí. ¿Quieres responder, Palomar? ¿Quieres responder?
Sí, tendrás que consultar a Manolo Lama, ¿no?
Comparable a alguien que se le debe respetar por lo que es en el Madrid.
Siro, ¿has recibido ya ofertas de Alpine de cara a la temporada que viene? Supongo que te preguntan porque juegas mucho al videojuego de la F1, ¿no?
Estoy entre Alpine y Ferrari.
Vale. Cañizares, ¿tienes ya tu entrada para la final de Copa?
He de decir que el Valencia Club de Fútbol me ha invitado.
¿Y?
Y he de decir que no puedo asistir porque tengo compromisos profesionales.
¿En qué trabajas tú? Que no sea esto.
En la radio, en la cadena COPE, por está. Ejemplo.
¿Y no lo puedes comentar ahí?
Alguna que otra cosa que quiero hacer.
No hay liga ese fin de semana.
Vamos, que su amiguito Peter Lin le invita.
Nos ha invitado a todos los jugadores que fuimos, a todos los exjugadores que hemos sido campeones de liga. Muy nos bien. Ha llegado una invitación firmada por el presidente, don Anil Murphy.
Tienes la transferencia.
Antoñito.
Imagínate cuando afirma la mía.
A lo mejor también va Koeman invitado por ganar la Copa y puedes ir con él.
Estamos pensando dónde animales. Quedamos.
Antonio Ruiz, ¿qué está más parado? ¿Isaac delante del punto de penalti o las obras del nuevo Mestalla? ¿Y por qué le preguntan a Antonio Ruiz esto? Es que yo no entiendo nada.
Definitivamente, definitivamente esto, que hay que hablar con
¿quién ha hecho
con
las preguntas hoy? De verdad, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno. No sé si está Ángel García para decir si ha acabado o no el Masters de... No ha acabado. No ha acabado y no está. No estoy viéndolo.
Las dos cosas.
Vale, mañana hay puñales.
Pues van a rodar cabezas.
Sí, no, mañana, pero bueno, está bien. Los viernes y los sábados rinden muy bien, eso sí. Compañeros, muchísimas gracias por estar en el Tertulión en Semana Santa. Os anuncio que tenemos una semana de radio espectacular.
¿Sí?
Pues partidazo todas las noches, tiempo de juego, martes, miércoles y jueves. O sea, esto es que es servicio de atención personalizada.
Estamos que lo regalamos.
Hacemos radio para cada oyente. Radio a la carta. Gracias, compañeros. Adiós.
Hasta luego. Buenas noches, buenas noches.
Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego. Volvemos mañana a las 11:30. Ahora llega Arjona, que atención, va a entrevistar a Carlos Herrera. Carlos Herrera, que va a hacer la madrugada esta semana en la cadena COPE y va a hablar de ello. Hasta luego, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.